José María Iñurritegui, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, muy buenos días.
Bien, siendo como es el rey católico un título tan determinante en la historia de la monarquía hispana, ¿dónde se inicia la historia de esta titulación?
Nuestro título en cuestión, esta titulación de rey católico, que originalmente fue concedida a una específica pareja de monarcas, a Isabel y Fernando, pero que con el tiempo terminó identificando y singularizando al conjunto de la monarquía, tiene su momento de concepción y de gestación en el atardecer, en los últimos momentos del 400. En ese momento se acaba de cerrar la Reconquista, llegada de Colón a América, y en concreto en 1496 el Papa Alejandro VI, junto con el Colegio Cardenalicio, otorga una bula por la que proclamaba a Isabel y Fernando rey y reina católicos de las Españas, en la atención a lo que, según rezaba la retórica pontificia, se reconocía como la contrastada implicación de esos monarcas en la expansión de la religión cristiana y en la defensa de la fe católica. Con las guerras de Italia como telón de fondo, con la disputa, el inicio de la disputa europea por la hegemonía entre las casas de Habsburgo y Valois como telón de fondo, el soberano pontífice procedía así, y en ello reside la hondura de la titulación y de su concesión, a proclamar formalmente liquidada la hegemonía que tradicionalmente los reyes de Francia habían venido ejerciendo al frente de la cristiandad con el propio consentimiento tácito del papado desde la crisis de los poderes imperiales y tras la crisis conciliar también. Consecuentemente, desde ese momento, el título de rey católico, desde su propio momento de concesión, venía a cruzarse con el de rey cristianísimo de los reyes de Francia, proclamándose a los monarcas hispanos como un nuevo poder de hecho dentro de la cristiandad. Una imagen que fue la que a partir de ese momento proyectó la monarquía y en función de la cual fue vista desde el exterior. Pero el título en ese momento de concesión también tenía un sentido desde el interior de la monarquía. Al margen de fortalecer la reciente unión dinástica de las coronas de Castilla y Aragón, el título venía a condensar lo que podíamos decir en sentido estricto la más honda sustancia de la identidad hispana, la catolicidad. La retórica pontificia lo decía: rey y reina católicos de las Españas. Se admitía que en términos políticos esa nueva formación surgida de la unión de coronas podía ser plural, se podía admitir más de una España, se podía hablar de las Españas. En términos políticos no había ningún problema para reconocer esa pluralidad, pero precisamente en términos religiosos es donde bajo ningún concepto se admitía. La monarquía se definía única y exclusivamente en términos católicos.
En función de esa unidad religiosa, ¿no?
En función de la unidad religiosa.
Bueno, pues en estos tiempos presentes tan sumamente atentos, casi traumatizados por las cuestiones identitarias, podríamos decir que en cierto modo el título de rey católico permitió anudar esa identidad de la monarquía en torno a la religión, precisamente, ¿no?
Efectivamente, yo creo que si apuntásemos en esa dirección no erraríamos el tiro. Quizá resulte conveniente realizar alguna precisión, porque la concesión del título vino a coincidir con una operación a partir de la cual los reyes Isabel y Fernando, a partir de ese momento reyes católicos, supieron explotar exitosamente una memoria propia y genuina hispana. Me refiero ante todo a que los reyes católicos supieron presentar su obra política como la conclusión o la coronación de una tarea plurisecular de restauración de Hispania. Pero de una Hispania que desde el momento visigodo y desde los tiempos de San Isidoro se entendía como una patria cristiana. Esa era una matriz cultural que había sobrevivido sin ningún problema durante la Edad Media y llegaba así hasta esos momentos finales del 500, convirtiendo la religión en el verdadero lenguaje patriótico de la monarquía. Justo en ese momento de finales del 400, además, la propia monarquía, y al tiempo de recibir sus monarcas la titulación de rey católico, procedía a cerrar el conflicto entre cristianos antiguos y cristianos nuevos, entre cristianos viejos y conversos, que durante más de un siglo lo había venido traumatizando, resquebrajando internamente, en un proceso de cierre, en términos exactamente lo contrario a los términos paulinos, entre cuyas consecuencias no planteadas estuvo la propia creación del Tribunal de la Inquisición. Toda esa serie de fenómenos, ese cierre confesional estricto, creación incluida de la Inquisición, concesión del título de rey católico, fue lo que permitió a la monarquía presentarse de inmediato o experimentar en ese momento ya un precoz proceso de confesionalización que le permitió afrontar desde una posición ciertamente aventajada todos los procesos de las experiencias confesionales que pronto iban a recorrer Europa.
Obviamente, todas esas soluciones confesionales a las que alude también incidirían sobre la propia comprensión y trascendencia de la titulación católica de los monarcas hispanos. ¿No es así, profesor Iñurritegui?
Sí, efectivamente, la ruptura y fragmentación de la cristiandad por la aparición y consolidación de los credos reformados creó una escena de acentuadísimo conflicto y confrontación de signo confesional que era muy distinta a la existente en el momento de concesión del título. Fue entonces fundamentalmente cuando una literatura hispana empezó a anudar y a nuclear en torno a la titulación de rey católico toda una serie de atributos que presentaban a ese monarca y a esa monarquía como el verdadero poder imperial dentro de la cristiandad, o al menos dentro de la cristiandad que permanecía fiel a Roma. El monarca hispano, en la cultura tridentina establecida en el entorno tridentino, no dejaba de ser un príncipe secular más, incluido dentro de un orden jerárquico cuya cúspide ocupaba el pontífice. Pero no resultaba ser un príncipe igual a los demás. Era el poder imperial, de hecho, en el cual se confiaba fundamentalmente la tarea de recuperación de los distintos territorios que se habían segregado del ordenamiento romano mediante la reforma o los diferentes procesos de confesionalización. Y esta era una cuestión, además, nada retórica, porque, como lo demuestra la crisis de los Países Bajos, intervención en guerras de religión de Francia, Armada Invencible o cuestiones como Lepanto, Liga Santa, no era una cuestión nada retórica. En ese momento, por la titulación de rey católico, por el entendimiento de la religión como algo consustancial a la propia monarquía, se podía morir y se podía matar. De hecho, se moría y se mataba.
Sí, o sea que no era nada, no era ninguna tontería, vamos. Una concepción del mundo fundada en la religión que conservó además su vigencia durante un buen puñado de siglos, ¿no?
Indudablemente que es una concepción del mundo que mantuvo su vigencia, pues llegamos a los tiempos constitucionales y nuestra primera experiencia constitucional de Cádiz, todavía la cultura hispana demuestra una confianza en la religión católica, aún sometida a la tutela de unas leyes sabias, con lo cual se comenzaba a apuntar un horizonte de religión civil antes impensable. Pero esta propia duración de esa concepción del mundo fundada en religión se entiende quizá porque por sus propias características resultaba irrenunciable, por principio. Hablamos de una proyección política, pero quizás nos debemos de tener siempre presente que también existían las concepciones antropológicas, que eran las referidas al individuo, la felicidad natural y la felicidad sobrenatural, una concepción referida al tiempo, a la permanencia de las repúblicas y las monarquías en el tiempo, a partir de la cual se entiende que el saeculum, que el orden secular está guiado por el intelecto divino, y en ellas son sobre las que arraiga el entendimiento católico de esa monarquía y la titulación de rey católico, porque desde el punto de vista fundamental, que esa titulación no hacía sino reforzar la condición de miembro preferente y quizá más destacado de la propia cristiandad. Si ello ya era suficiente para fortalecer confesionalmente la posición intrínsecamente confesional del soberano hispano, también jugaba a su favor el propio cierre que eso ofrecía al sistema de ordenación territorial de la propia monarquía. La propia monarquía desde un principio, desde esos tiempos de concesión del título de rey católico, había adolecido de un problema de indefinición, derivado de la propia diversidad del conglomerado de territorios a los que agregadamente representaba ese monarca, y fue a partir de esa dificultad de encontrar un núcleo identitario fuerte cuando en ese laboratorio intelectual poderosísimo que es la Universidad de Salamanca se promovió y se propuso la adopción de la religión como verdadero núcleo duro, núcleo emblemático, identitario de esa monarquía hispana. Ello permitió que todo el sistema, complejísimo sistema de la monarquía en su vertiente más estructural, con una constelación de reinos, cada uno de ellos caracterizado y singularizado por su propio derecho, pudiese convivir perfectamente durante tantos siglos, porque se entendía que ese monarca, que era común a todos ellos y particular a cada uno de sus reinos, la muesca principal que lo identificaba era esa condición de católica y llamado así a encabezar la reconquista de recuperación de los reinos separados del ordenamiento romano. Durante mucho tiempo, especialmente a lo largo del siglo XVII, 30 años de guerra europea pusieron quizá en crisis esa cosmovisión fundada en la religión. Pero bajo ningún concepto llegó a plantearse una reconsideración de esos supuestos profundos. Basta con leer a Francisco de Quevedo y ver la titulación de una de sus obras, La política de Dios, para comprender cuál era el género de política de concepción de la política que esa monarquía había interiorizado a partir fundamentalmente de esa concesión pontificia de un título de rey católico y de la especie de simbiosis que eso se produce y o traslación al ámbito monárquico. Incluso los expedientes de reforma interna del conde Duque Olivares en ese mismo 17 nunca llegaron a poner en tela de juicio que la dimensión y la posición intrínsecamente confesional de la monarquía era la que verdaderamente la identificaba. Y así por eso, como comentaba al principio, podemos entender que lleguemos a las primeras experiencias constitucionales todavía sumamente anclados con esa concepción del mundo por la cual los súbditos de ese rey y de esa monarquía eran antes católicos que ciudadanos. Ningún concepto, por tanto, de ciudadanía como el que podía venir madurando en otras latitudes europeas.
Claro. Profesor Iñurritegui, ya para terminar, ¿podría recomendarnos alguna lectura para los que estemos interesados en profundizar en este tema?
Sí, fundamentalmente la lectura quizá más apropiada para esta materia sea un pequeño trabajo del profesor Pablo Fernández Salvadorejo, titulado Rey Católico, gestación y metamorfosis de un título, que está recopilado en una obra colectiva dedicada al Tratado de Tordesillas. Mayores precisiones para seguir trabajando en esa línea las ofrece el propio profesor Fernández Salvadorejo en un texto publicado este año, una recopilación de sus artículos, publicado este año en Marcial Pons, aquí en Madrid, bajo el título de Materia de España. Pero quizá para quien tenga verdadero interés en la semántica y en la semántica propia de esa época y en adentrarse en esta cultura que respiraba teología por todos sus poros y que permite comprender muy bien lo que significaba en el imaginario político hispano, en el imaginario cultural hispano, esa titulación de rey católico, yo le recomendaría la lectura de las páginas que en el 16 dedicó Jerónimo Zurita, concretamente a esta cuestión del título de rey católico dentro de su obra La historia del rey don Fernando.
Bien, profesor Iñurritegui, muchísimas gracias por habernos acercado a este interesantísimo tema de la titulación de rey católico, que ya vemos la trascendencia que tuvo.
Muchas gracias.